En Lucas 4, versículo 16, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Espero que esto sea tu costumbre, con llevar tus hijos siempre o tú mismo estar siempre en el templo. Cuando es el día de alabanza al Señor, ¿verdad? Mis hijos nunca preguntaron, ¿vamos a la iglesia hoy? Es que ya era el domingo, allí estaban, ¿verdad? Por la gloria de Dios. Era su costumbre. Y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Quiere leer conmigo versículo 18? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y 19, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio ministro y se sentó. Los ojos todos estaban fijos en él y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Dije el domingo, toda la escritura apunta a Cristo. Es como si cada página está manchada con la sangre de Cristo o manchada con oro, que es símbolo de Cristo, el Rey. Toda la Biblia, su tema central es Cristo, el Rey. Desde Génesis 1, donde ha creado todo y dice, voy a poner a los hombres a hacerles para gobernar en mi imagen, como mis representantes en la tierra, a gobernar. Y termina la Biblia con Cristo llegando otra vez para reinar. Y así que toda la Biblia, cuando le crucifican, dice, este es el rey de los judíos. Así que le crucificaron por eso. Así que encontramos aquí que Cristo vino para ser rey, pero los hombres dijeron, no queremos que este reine sobre nosotros. Y por esa razón, Cristo tenía que primero morir por los que no querían dejarle ser rey sobre sus vidas. Y así cada página habla de que él quiere reinar, pero tenía que morir primero y ser el redentor para nosotros, el salvador, para prepararnos para reinar y seguirle eternamente. Pero así que es Cristo redentor y Cristo rey, el tema de la Biblia. El rey redentor es el tema de la Biblia. Por eso, cuando Cristo lee esto en Isaías 61, está diciendo, como toda la Biblia, esto habla de mí. Yo he cumplido todo lo que está aquí. Y pasó los próximos 3 años y pico, predicando, enseñando, haciendo milagros para demostrar que este versículo es porque vino a la tierra. He venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Y para buscar y salvar, tenía que convencerles de que Él era Dios, ¿verdad? Es que si quieres saber si Dios es real, piensa en Jesucristo y su amor por nosotros. Él resucitó de entre los muertos, una gran prueba de su deidad, si uno puede resucitarse de entre los muertos. Una de las más grandes pruebas que la resurrección, ¿verdad? También el cumplimiento de todas las profecías al pie de la letra. Es imposible que haya millares de profecías en la Biblia y cada uno se cumple al pie de la letra. Si Dios no lo hizo, no puede hacerlo. Demasiada coincidencia, ¿verdad? Para creer en el orden de todas las cosas del universo, dice en Romanos 1, 19, 20, se ve que hay un Dios que existe porque puede ver las cosas visibles, la creación en tanto orden que solo un artista podría hacer eso, un artista inefable, un artista inexplicable, un artista todopoderoso. Así que tenemos diferentes pruebas de la deidad, de que Dios existe, de que Jesús es Dios, que la palabra es palabra de Dios. Muchos, uno tiene, como dije la semana pasada de Juan Bautista cuando tenía sus dudas y dijo, este de verdad es el Mesías, vale la pena morir por él. Y entonces sus discípulos fueron para mirar a Jesús y solo miraron lo que hizo, escucharon lo que dijo. Y volvieron y Jesús dijo, dile a Juan Bautista lo que ha visto. Uno tiene que ser ciego para no creer que hay un Dios y que Jesús es Dios y la Biblia es la palabra de Dios. Como dijimos la semana pasada, todas las pruebas que nos hace falta están a la vista, pero muchos no quieren ver y por eso no miran, ¿verdad? Dice, como los fariseos, ustedes son ciegos, mientras que otros más humildes pueden ver. Y ellos dijeron, no somos ciegos. Dijo, ustedes son ciegos, ¿verdad? Porque no quieren ver. Y esto es lo que pasa, que Jesús dice, hoy ha cumplido esta escritura delante de vosotros, porque toda la escritura me apunta a mí, y todos los milagros que hago son cosas que solo Dios puede hacer, y muestra que yo soy Dios y aprobado por Dios para salvarles. Pero muchas veces cuando predico de esto me pongo bien dramático. A mí me encanta este texto, ¿verdad? Lo que voy a explicar esta noche en estos 10, 15 minutos. Pero muchas veces me pongo dramático porque comienzo normalmente con Lucas 19, Zaqueo, o comienzo con Juan 12, versículo 21, cuando vienen unos griegos buscando a Jesús al final de su ministerio. Y dice, Señor, quisiéramos ver a Jesús. En primer lugar, dice Señor. Luego, quisiéramos ver. Luego, a Jesús. La gente, muchos no leen la Biblia. Pero como dice en 1 de Corintios 3 o 2 de Corintios 3, nos leen a nosotros. Somos como cartas abiertas delante de la gente. Y cuando esos griegos querían saber algo de Jesús, primero fueron los discípulos de Jesús. Parece que habían visto un cambio en su vida de esos discípulos y dijo, ¿cómo le pasó eso? Y entonces, a lo mejor, habían escuchado del cumplimiento de este sermón en Lucas 4. Milagros relacionados con este sermón, y después de haber visto, oído, a ellos ni habían visto, pero haber oído de tantos milagros que cumplieron este mensaje, uno, cualquier persona sincera, como dije el miércoles pasado, cualquier persona sincera va a creer en Jesucristo. Tiene que ser ciego para no creer en Él después de tantas pruebas. Y así que, porque los griegos venían, primero venían por el cambio de Felipe. Probablemente Felipe es un nombre griego. El rey Felipe es de Macedonia, nombrado por el primer rey de Macedonia, de Grecia, podemos decir, ¿verdad? No sé si Felipe tenía algo en su cara, o aspecto, o carácter, que parecía griego. Y así que fue a ellos. Yo sé que mi hijo, el pastor Esteban, muchos jóvenes van a él porque él es más joven, ¿verdad? A lo mejor él sabe más que yo, a lo mejor sabe las mismas cosas que yo, pero ellos tienen más confianza en él que en su servidor porque es de su edad. Y así es que hay otros que usted es mexicano, usted es peruano, usted es salvadoreño, y viene alguien de visita y muchas veces no me quieren hablar conmigo, pero quieren hablar conmigo. Si son de Perú, otro peruano. Si son de El Salvador, otro salvadoreño. Si son de México, un mexicano. Y sabe que usted es de allí y muchas veces te buscan a ti. Pero en Juan 12 encontramos que Felipe era incluso la persona a quien el niño, él encontró el niño que tenía unos peces y panes para repartir con 5,000. Y entonces, pero él dijo a los otros, ¿qué vamos a hacer con esos pocos panes? Y entonces venían los griegos y dijo, ¿qué vamos a hacer con esos griegos? Y en los dos casos fue a Andrés. Incluso mi hijo Natán Andrés está nombrado por Andrés, a quien fue, porque Andrés era un ganador de almas. y muy simpático parece, uno de los discípulos más cerca de Jesús y quería que mi hijo siguiera su ejemplo. Pero además Andrés viene de la idea de hombre, ¿verdad? Así que quiero un hijo hombre, ¿verdad? A veces lamento eso porque con los cuatro nietos hombres son puros hombres, ¿verdad? Pura energía de varón. Es que ya, pero no, estoy diciendo eso en chiste. Me encanta eso, ¿verdad? Que un hombre sea un hombre, ¿verdad? Y una mujer sea una mujer. Pero aquí Andrés es el nombre de hombre. Y entonces Andrés también era muy simpático, parece. Porque él fue el niño cuando Felipe le encontró y trajo al niño a Jesús, siempre trayendo personas a Jesús. Felipe, la gente tenía confianza en él, no sé si por su cara, por su buena actitud, por qué cosa, pero él no sabía qué hacer. Muchas veces tú no sabes cómo guiar a alguien al Señor y tienes que buscar ayuda de otro cristiano, ¿verdad? Y entonces él buscó a Andrés. Y Andrés entonces con él trajeron los griegos a Jesús. Pero esa es la pregunta, Zaqueo en el árbol, o es en Lucas 19, o estos en Juan 12, ¿por qué buscaron a Jesús? ¿Por qué? No sabemos, no sabemos. Pero en mi imaginación, yo apunto a este sermón y digo, a lo mejor las cosas que Cristo predicó y cumplió, ellos lo habían escuchado y eso les convenció que deben buscar a este Jesús. Si él podría hacer esos milagros para otros, podría ayudarles a ellos también. Y esto es lo que encontramos. Unos griegos buscan a Jesús y siempre van un hombre. La gente irá a usted antes de buscar a Dios directamente, muchas veces. O antes de buscar un pastor, la gente irá a usted. A lo mejor usted tiene que buscar ayuda para ganarle al Señor. A lo mejor busca la ayuda de un pastor, un maestro o alguien, pero de cualquier manera el propósito es llevarlos a Jesús porque dice, quisiéramos ver a Jesús. No querían ver una religión, solo sabían que Jesús había cambiado la vida de los discípulos, Jesús había hecho los milagros que habían escuchado y Jesús podría ayudarles a ellos en cualquier dificultad que ellos tenían. Así que quisieran ver, parece que se sentían ciegos y querían ver. Y esto es lo que encontramos aquí en el mensaje de Lucas 4, versículo 18. El Espíritu me ha ungido a dar primero buenas nuevas a los pobres. Segundo, sanar lo quebrantado de corazón. Tercero, pregonar libertad a los cautivos. Cuarto, dar vista a los ciegos. Quisiéramos ver. Hemos visto que Él da vida a los ciegos y nosotros a lo mejor no somos ciegos físicamente, pero no sabemos cómo vivir la vida feliz, no sabemos cómo andar por esta vida bien, no sabemos qué va a pasar después de esta vida y quisiéramos ver cómo andar feliz en esta vida y tener vida eterna. Quisiéramos ver cómo tener remedio de nuestras dificultades. ¿Qué son las dificultades que Cristo había sanado o en que Cristo había ayudado en este mensaje? El sermón es poderoso porque muestra el poder del Señor. Lucas 8, 43. ¿Qué dice en Lucas 8, 43? Como digo, es un poco de bosquejo en 10 minutos más de todo el ministerio de Jesucristo que demuestra la verdad de este mensaje de Jesús. Lucas 8, 43, allí dice, una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y había gastado en médicos todo cuanto tenía, pero por ninguno podía ser curado, vino detrás y tocó solo el borde de su manto y al instante detuvo el flujo de sangre. Cristo sabe quién le había tocado con fe y dice, ¿quién me ha tocado? Los discípulos dicen, muchos están tocándole. ¿Por qué preguntas quién te toca? Está apretándole en el gentío. Dice, no, alguien me ha tocado. Como por fe, porque ha salido poder de mí. Y la mujer oculta salió y dice, Señor, acabo de ser sanado. Y versículo 48, hija, tu fe te ha salvado o sanado, vete en paz. Creo que fue sanado y salvado, las dos cosas, por su fe. Fe es el secreto. Como digo, Juan el Bautista tenía bastantes pruebas cuando estaba muriendo para saber que Jesús era Dios, pero todavía hacía falta fe. Él estaba en la prisión para morir. No podría verle hacer los milagros en ese momento, pero tenía fe. Cristo apenas estaba comenzando su ministerio, pero allí tenía fe que el Señor Jesús era Dios. Y así que él estaba dispuesto a morir. Es que no importa las pruebas que usted tenga o no tenga para saber que hay un Dios, que la Biblia es la verdad y que Jesús es Dios. Es bueno tener un fundamento de la fe. Primera de Pedro 3:15, tener una respuesta por lo que es nuestra esperanza. No obstante, muchas veces, con todas las respuestas, nos hace falta tener fe que Cristo es Dios y entonces Él nos ayuda. Pero aquí encontramos que una cosa que les convenció, posiblemente Zaqueo, por eso le buscaba a Jesús, posiblemente esos griegos, por eso buscaban, es que escucharon de una pobre mujer que vino habiendo gastado todo su dinero, nadie podría ayudarle sino Jesucristo. ¿Y qué dice el sermón de Jesús en Lucas 4, versículo 18? Dice, me ha enviado a sanar, primero versículo 18, me ha ungido a dar buenas nuevas a los pobres. El Evangelio, buenas nuevas a los pobres. El primer milagro que miramos esta noche es una prueba que su predicación es poderosa porque cumplió lo que dijo. Porque muchos tienen pobreza más que dinero, ¿verdad? Pobreza de espíritu, pobreza de bendiciones, pobreza de muchos sentidos, de salud. Pero ella tenía pobreza de salud y pobreza de dinero porque había gastado todo en médicos. Parece que los médicos allí cobraron tanto como los médicos en California, ¿verdad? Tú vas y ya te dejan en bancarrota y todavía no te ayudan. Y eso es lo que pasa aquí. Pero el hecho es que ella fue sanado y ellos, los griegos, como Zaqueo con mucho dinero, a lo mejor pensaron, somos pobres de verdad en espíritu. Y el Señor, a ver si puede darnos las riquezas de gozo, de paz, de salvación, de bienestar. Y así que, habiendo huido que Él cumplió lo que predicó, entonces creyeron. Pero no era solo eso lo que predicó. ¿Qué es la segunda cosa que predicó en versículo 18, allí de Lucas 4? Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón. También en Lucas 8, ahora. Lucas 8. Cristo realmente en Lucas 8 estaba en camino para ayudar a Jairo, otro señor, pero se paró para ayudar a esta mujer. Creo que era para dar fe a Jairo, porque Jairo iba a tener una sorpresa que no le gustaba. Iba a decir a la gente, su hija está muerta. Y para que creyera en Jesús, Jesús paró en el camino para sanar una mujer con flujo de sangre que se había desesperado de todo, para que Jairo no se desesperaba de todo. Aquí encontramos entonces en Lucas 8:52 que dice, lloraban todos, hacían lamentación por esta muchacha. ¿Por qué? 49, cuando Cristo va para ayudar a Jairo, se para ayudar a la mujer, pero sigue. Y viene la gente, versículo 49, dice, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús, le respondió, mira, acabas de ver un milagro. Ya debes estar convencido que yo puedo hacer grandes cosas. No temas, cree solamente, otra vez, el secreto en toda la Biblia es fe, creer, cree, tener fe solamente. Si no tienes fe, no te va a pasar nada en la vida. Nunca vas a tener gozo, nunca vas a tener satisfacción. Necesitas tener fe. Y así será salva. Entrando en la casa, no dejó estar a nadie con él, sino los que tenían fe. Pedro, Jacobo, Juan, el padre y la madre, todos lloraban afuera. ¡Ay, ay, ay! Y él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Los que no tienen fe se burlan del Señor. Segunda de Pedro, recuerda, versículo, capítulo 1, 2, 3, dice, vendrán muchos burladores que dirán, ah, hay una creación en 7 días. Eso no puede ser. Ah, había un diluvio que destruyó toda la tierra hace unos 4 o 5 mil años. Eso no puede ser. El hecho es que se burlan porque no tienen fe. Y los que se burlan pierden la bendición. No están allí para ver el gran milagro. Sinceramente, no sabemos si Cristo, cuando dijo está, duerme, si habla como en el caso de Lázaro, estaba muerta de verdad, o si estaba en una coma y dormida. No sabemos. Lo mismo, Cristo hace un milagro que es resucitarla de los muertos o es resucitarla de una coma que era como muerte para ellos. Y así que, tomándole de la mano, dijo, muchacha, levántate. Se levantó y mandó que le diese de comer. Parece que es un varón, quería comer. No, hasta las muchachas quieren comer, ¿verdad? Pero aquí encuentra que hay que darle lo normal después del milagro, darle de comer. Pero lo importante es que Cristo pudo sanar el quebrantado de corazón. Aquí tiene Jairo, aquí tienes la mamá, aquí tiene toda la gente desanimándoles, llorando, 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 y así quebrantados de corazón. Y viene Cristo, y no hay ningún quebrantado de corazón, porque resucita, levanta la muchacha. Y así es que todos enfrentamos muerte de alguien, un ser querido, y el único que puede de verdad sanar nuestro corazón quebrantado es Jesucristo. Es el único que puede, como ya acabamos de ver, dar buenas nuevas a los pobres. Yo no puedo ayudar a todos los pobres en el mundo, pero uno puede confiar en el Señor y Él les da riquezas de gloria. Segundo, es Él que puede sanar quebrantados de corazón. Si yo voy a una persona cuyo esposo, esposa, hijo acaba de morir, yo no voy a consolarles mucho. Voy a decir, ay, no se preocupe. Y ellos van a llorar más, burlarse de mí. No les doy consuelo. Pero si Jesús dice, no, no llores más. Si ellos tienen fe que esta es la resurrección y la vida, no van a llorar más. Van a ver al Señor resucitarle de los muertos. Y entonces su corazón quebrantado se sanará. Luego encontramos en Lucas 4, versículo 18, me ha enviado a sanar quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos. Lucas 9, 37, seguimos con el estudio de Jesús para ver su sermón en acción. Lucas 9, 37, al día siguiente, cuando descendieron al monte, una gran multitud les salió al encuentro, y he aquí, un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, porque es el único que tengo, y sacude un espíritu, y sucede que un espíritu le toma, y de repente da voces, y sacude con violencia, y le hace echar espumas, estropeándole, y duras penas sea parte de él, y rogué a los discípulos que le echaran fuera, y no pudieron. Y Cristo dice otra vez, generación incrédula, lo que hace falta es fe en Jesucristo. Con fe en Jesucristo hay bastantes pruebas para tener fe, pero hay que tener fe en este caso que puede librar un cautivo a los demonios. Es posible, el niño es un cautivo, y él predicó, he venido para librar a los cautivos, y de hecho, el Señor dice aquí, sal de él. Y el niño entonces, versículo 42, después de sacudirle con violencia, el espíritu inmundo sale y sanó al muchacho y se le devolvió a su padre y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Encontramos que el Señor puede ayudar a los pobres, puede ayudar a quebrantados de corazón y puede librar a los cautivos, aunque sea un drogadicto, aunque sea un borracho, aunque sea cualquier tipo de pecado, que uno es esclavo de su pecado, a los demonios. El Señor ofrece libertad a los cautivos. Lucas 18, 35 entonces. Lucas 18, unas páginas más. Versículo 35. Encontramos a Cristo, dice, y aconteció cerca de Jericó, acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando. Encontramos en Lucas 4 que dice que vino a dar vista a los ciegos. ¿Puede ayudar a este pobre ciego? Probablemente hay dos o tres ciegos aquí, ¿verdad? Pero se enfoca en uno en particular en este caso. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Como la oración del publicano en el templo, cuando el fariseo, yo soy tan bueno, no como este publicano, y el publicano, yo soy el malo, Señor, ten misericordia de mí. Eso le recuerda de la sangre de Jesús. ¿Cómo? Porque la silla de misericordia estaba en el arca del pacto de Moisés. Y esa silla de misericordia, el propiciatorio se llama, allí se derramaba sangre. Y cuando se derramaba sangre del sumo sacerdote, el sumo sacerdote salió y Dios descendió con la nube de su gloria, nube de Shekinah se dice, y entonces encuentra que la gente puede tener comunión con Dios por la silla de misericordia. Él no entendió todo esto, seguro, pero cuando dice, ten misericordia, está apelando la ayuda de un Dios de misericordia, que si hace falta derramar sangre para salvarle, derramará sangre para salvarle. Y así lo hizo. Derramó sangre de su hijo en el propiciatorio, hizo una propiciación con Dios en el cielo, 1 Juan 2:1-2. Aquí encontramos entonces que el Señor dice, no solo he venido para pregonar libertad a los ciegos y libertad a los cautivos, pero otras cosas he hecho, pero todo a base de misericordia del Señor. Lucas 17:11, el Señor sana a ese ciego. Y así encontramos que el Señor puede, si eres ciego y no sabes cómo andar, cómo vivir tu vida felizmente, cómo ir al cielo, cómo manejar tu familia, la palabra es lámpara a tus pies, lumbrera a tu camino, pero es el Señor que abre nuestros ojos a la palabra de Dios y nos hace quitar la ceguera. Sublime gracia del Señor, un día fui ciego, ahora veo. Porque Jesús lo hizo para mí. Aquí encontramos en Lucas 17:11 entonces, que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar a la aldea salieron 10 hombres leprosos, y se pararon de lejos y alzaron su voz. Todos tenían sus mascarillas, ¿verdad? Lejos de mí, por favor, ¿verdad? Y entonces levantaron su voz con sus mascarillas por allí. Parece que estaban en California. Y entonces dijeron, Jesús Nazareno, la misma palabra, ten misericordia. Hay que apelar no a mis méritos, sino a su misericordia. Ten misericordia de nosotros. Y cuando los vio, dijo, id y mostraos a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento dice que si uno está sanado de lepra, el sacerdote es el médico espiritual que tiene que pronunciarte sano. Así que cumplir con lo que dice en Levítico, vete a los sacerdotes para mostrar que usted está limpio. ¿Cómo? Hay que hacerlo por fe. Con fe, que cuando el Señor habló, es la palabra del Creador. En el principio habló Dios y dijo, sea la luz. Habló Dios y creó todo. Habló Dios, primer día, segundo día, tercer día, 7 días. Habló Dios. Este es Dios que habló. Y ellos tenían que tener fe que Él podría sanarles. Y se fueron con fe, pero uno tenía más fe que otros, parece, porque regresó un samaritano y dijo, Señor, vengo para darle gracias. Y respondiendo Jesús en 17, no son 10 los que fueron limpiados, ¿dónde están los otros? Solo venía este para dar gloria a Dios y es extranjero, samaritano, levántate, tu fe te ha salvado. Los que tienen fe no solo se sanan, pero se salvan también en sus almas. Pero aquí tenemos unos oprimidos por la lepra. ¿Y qué dice en Lucas 4, 18? He venido para poner en libertad a los oprimidos. El Señor en todos sus milagros prueba su poder y su palabra tiene poder, su predicación tiene poder, porque no solo dice que va a hacer estas cosas, lo hace. Y con razón en Lucas 19 encontramos a Zaqueo buscando a Jesús. A lo mejor había escuchado de esos milagros y dijo, esto es lo que necesito yo. Me siento oprimido por mi pecado. Me siento cegado por mi pecado. Me siento como un cautivo de mi pecado. Me siento quebrado de corazón. Me siento pobre, aunque soy rico en finanzas. Y así que escuchando que Jesús podría hacer todo eso y mirándolo, él creyó. Seguramente estos griegos venían pensando, hemos escuchado que este Jesús puede hacer todo esto y nosotros nos sentimos con esos problemas. Señor, llévenos a Jesús. Nos hace falta ver. Quisiéramos ver y quisiéramos ver al que nos puede ayudar, a Jesús. Jesús ha hecho esos milagros en nuestras vidas para que otros quieran ver a Jesús, habiendo visto el cambio en nuestras vidas, así sea. De pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, gracias por la palabra de Dios. Nosotros quisiéramos ver más. Todavía estamos demasiado oprimidos porque no mantenemos la fe y la vista en el Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a Cristo cada día más, tener mucha fe y así mirar al Señor Jesús obrar en nuestras vidas. Por favor, ayuda, Señor, que muchos más escuchen del poder del Señor Jesucristo. Poner en sus corazones el deseo de ver y no ver cualquier cosa, sino el deseo de ver a Jesús, sabiendo que solo Jesús puede ayudarles con sus dificultades. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Padres, pueden buscar a sus hijos. Gracias, Dios, por tu salvación. Gracias, Dios, por tu bendición. Gracias, Dios, por darme en Jesús la vida eterna, perdón.